Bueno, pues damos comienzo, si estamos todos. ¿Satur lo tienes?
Sí, sí, tú lo tienes, así que estos son... Pero bueno, comienza.
Buenas noches a todos y a todas. Se abre la sesión plenaria con carácter ordinario, siendo las 21 del 28 de agosto del 2025. Comenzamos con los asuntos de la convocatoria. Parte resolutiva. Número 1, aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 25 de abril del 2025. Si tienen alguna observación.
No sé si...
No.
Nosotros no... Buenas tardes a los que nos están escuchando y a los presentes. No tenemos nada que decir respecto del acta. En concreto, salvo advertir un cambio de criterio en su redacción, que entiendo que cada secretario tiene su criterio, pero en este caso concreto, a diferencia de otras actas que eran un poco más extensas, incluso prácticamente de redacción literal de las intervenciones, pues esta en concreto me llama la atención, o ha llamado la atención el carácter escueto, conciso, y en algunos casos hasta escaso de lo que se refleja en este documento. Por lo demás, nosotros no tenemos nada más que decir. Aprovecho la ocasión también pues para indicar que la convocatoria de este pleno ordinario como poco ha sido pues bastante tortuosa, porque la propia convocatoria, el propio decreto de convocatoria inicial fue rectificado al día siguiente, el 25 fue rectificado el día 26, pues añadiendo puntos que no estaban en la convocatoria del día anterior y por tanto incumpliendo el plazo establecido para la convocatoria de este tipo de plenos ordinarios. No vamos a ir más allá de esto, pero sí queremos significar que este tipo de convocatorias tortuosas, incluso en algunos casos torticeras, pues no dejan de abundar en la en socavar los derechos fundamentales de este grupo y de en realidad de todos los integrantes de este órgano plenario, ¿no? porque evidentemente no se respetan los plazos que para eso están establecidos en el Real Decreto de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales. Tampoco hay una motivación concreta al respecto y evidentemente pues se ha votado a todos y cada uno de los miembros de este órgano colegiado la posibilidad de tener el tiempo oportuno para poder revisar tranquilamente todos y cada uno de los puntos que se establecen en esta convocatoria de pleno. Nada más.
Bueno, pues queda la acta aprobada y pasamos al punto número 2, expediente 2070/2025, autorización.
¿Vota a favor de...?
Sí, ha dicho que no tenían...
Sí, no
tenían
nada.
Autorización para la sustitución del festivo de apertura comercial del establecimiento Ahorra Más. Toma la palabra el secretario.
Vale. Lo primero decir que, para que lo tengamos en cuenta todos, a las 10 de la noche Gestiona, que es nuestro gestor documental de la plataforma, nos ha comunicado que a partir de las 10 de la noche se producirá una parada de mantenimiento y eso durará unos 60 minutos, o sea que nos va a coger en medio del... Esto no funciona bien. Nos va a coger en todo medio del pleno y no podremos acceder a mucha documentación. Lo digo para que lo sepáis todos, porque es una comunicación que nos ha llegado ahora mismo a Vicente y a mí, Bueno, la tengo aquí por si la queréis ver, pero bueno. Hemos avisado ya a Gestiona varias veces. ¿Me has acordado a ver?
Sí.
Es que no se va a quedar grabado, si no, no voy a poder escucharlo. Ahí sí, ¿no? Y hemos avisado a Gestiona varias veces de que nosotros celebramos el pleno a estas horas y siempre ponen a las 10 de la noche los mantenimientos del gestor documental, y es una faena para, sobre todo para Vicente y para mí, para que podamos explicar los documentos que forman parte del orden del día del pleno. Pero bueno, simplemente para que lo sepáis y también un poco para lanzar un poco la oreja al aire, a ver si se recoge. Vale, pues vamos con el punto del orden del día 2. Nada, simplemente en este caso se autoriza la sustitución de festivo de apertura comercial autorizado para el establecimiento Aramás, originalmente programado para el 21 de junio de 2025 por el día 8 de septiembre de 2025.
Tiene la palabra el concejal de Vistejos.
Buenas noches a todos. En primer lugar, quisiera pedir disculpas a los miembros del grupo de la oposición por la convocatoria de la comisión de modificante, en la que, bueno, por razones de urgencia no pudo asistir ningún componente. Entonces pido disculpas y, bueno, pues, tuvo que realizar la comisión de forma urgente porque era un punto a tratar la aprobación de este festivo del día 8 que tenemos que aprobar en esta semana. Sí, sí. Vale, lo siento.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Nosotros en este caso nos vamos a abstener por razones obvias. No hemos participado en absoluto en esta cuestión. La convocatoria de esta comisión pues se hizo de manera urgente. No entendemos qué urgencia había, si eran las propias urgencias motivadas por la improvisación o eran urgencias objetivas, no lo sabemos. El caso es que no hemos participado en esta cuestión, no hemos tenido la oportunidad de deliberar ni de dictaminar en esta cuestión. Tampoco queremos perjudicar a nadie, y más allá de significar esta cuestión, pues tampoco tenemos nada más que decir. Nosotros nos vamos a abstener en esta cuestión. Es una decisión de empresa y entendemos que tampoco perjudica ni a la empresa ni a los eventuales usuarios de esta mercantil, de este supermercado. Gracias.
Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? 7 votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 3, expediente 1486/2025, determinación de las fiestas locales para el año 2026. Toma la palabra el secretario.
Vale, en este caso se trata de determinar las fiestas locales para el año 2026, los días 8 de septiembre de 2026 y 21 de septiembre de 2026.
Si tiene algo que decir, toma la palabra el portavoz del Grupo Popular.
No tenemos nada más que decir, queremos decir lo mismo que hemos dicho antes. Entiendo que este es un asunto que fue dictaminado en esa comisión en la cual tampoco tuvimos ocasión de participar, y evidentemente por la misma razón que lo anterior nos vamos a abstener. No hemos tenido, como viene siendo habitual, la oportunidad de dar ningún punto de vista en el órgano colegiado que le corresponde, que es la comisión informativa, curiosamente denominada de transparencia, igual es bastante paradójico. Así que nos vamos a abstener. Vamos, y hay otra cuestión también que me están apuntando, que probablemente esto tuviera que estar resuelto con bastante antelación. Creo que era el 25 de julio, porque la comunicación de fiestas locales establecida por la Junta establece un plazo máximo del 25 de julio del 2025. Hubiera sido buen momento si se hubiera celebrado el pleno del año de junio, ¿verdad? Como no se celebró, pues vamos a estar mal y nunca.
Lleva hasta ahora.
Así que, nada.
Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno. Punto número 4. Expediente 2018/2025. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de uso y protección de caminos públicos. Toma la palabra el secretario.
Sí, en este caso se trae un acuerdo que es la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de uso y protección de caminos públicos, con el tenor literal que se adjunta la propuesta, bueno, con la publicación también en el boletín oficial de la provincia y en el canal de anuncios, por los plazos de 30 días para que puedan los interesados examinar y plantear las regulaciones que estimen oportunas. Bueno, fundamentalmente es por la imposibilidad de llevar a cabo el régimen sancionador de la anterior ordenanza, en términos de que nos encontramos con una prescripción de esas infracciones por el arduo proceso que tenía que llevar a cabo pues jurídicamente para poder llevar a cabo su tramitación. Entonces se lleva a cabo la modificación tal y como se informó en la comisión informativa correspondiente y bueno, pues eso es lo que se trae en este acuerdo dictaminado formalmente por la comisión informativa.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Gracias. Bueno, esta ordenanza de caminos es un clásico. Lo primero que nosotros tenemos que decir es que esta modificación que se pretende, permitiendo tramitar de manera simultánea el tema de la restitución al estado original de los hipotéticos desperfectos que alguien pueda causar en un camino y paralelamente tramitar el expediente sancionador, es una forma de entender esta cuestión. Desde nuestro punto de vista, la anterior ordenanza estaba basada en otra filosofía completamente diferente. Primábamos lo que es la restitución del camino, del elemento público, por encima de cualquier otra cosa. La ordenanza anterior no tenía como premisa ese elemento sancionador, ese elemento recaudador, sino que pretendíamos apoyarnos fundamentalmente, incluso a través de multas coercitivas en su caso, pero centrando el tiro fundamentalmente en la restitución de los elementos que hubieran sido dañados bien conscientemente o bien de manera imprudente por algunos agricultores. Esta ordenanza va un paso más allá, centra la figura del denunciante y sobre todo del seguimiento del cumplimiento, no solamente del hecho sancionador en sí mismo, de la infracción, sino además de la restitución en la policía local. Es lógico, es el agente de la autoridad. Y eso no nos parece mal, pero sí que en este caso el hecho de que por un lado se pretenda la restitución al estado original de los caminos y paralelamente se instruya el expediente sancionador o quepa esa posibilidad, introduce quizá un ámbito de coacción o arbitrariedad que desde nuestro punto de vista resulta contradictorio, porque en el fondo el objetivo que se pretende pues es precisamente la restitución en su carácter fundamental, y luego en el caso de las personas excesivamente renuentes que incluso a través de la propia multa coercitiva no sean capaces de restituir, en ese caso y solo en ese caso con carácter secundario iniciar el correspondiente expediente sancionador. Esa era la razón, esa era la filosofía de la anterior ordenanza. Ahora pues se cargan las tintas precisamente quizá en todo lo contrario, en elevar la espada de Damocles y decir oye, o arreglas y además te voy a sancionar. Y bueno, pues es una forma de verlo. Yo creo que esta ordenanza, desde el punto de vista de moralidad política, exige, o debería exigir, sería el corolario perfecto a tener los caminos perfectamente arreglados, a los caminos perfectamente deslindados, a los caminos por su anchura correcta, a invertir dinero en arreglar los caminos, pero esta ordenanza, en donde en un término municipal que tiene 600 kilómetros de caminos se habrá actuado no en más de 10, pues yo creo que no procede. No obstante, nos vamos a abstener en esta cuestión. Ustedes verán lo que quieren llevar a cabo, ustedes verán si esta ordenanza es la solución para precisamente arreglar pues esos desperfectos ocasionados muchas veces de manera imprudente, no de manera dolosa. Y luego pues también hay otra cuestión de índole de técnica jurídica, y es que el preceptivo y previo expediente de consulta pues no existe ni está por escrito, o al menos en la documentación que nosotros tenemos, la motivación por la cual de alguna manera se ampara esa inexistencia, que es un requisito de procedibilidad en este caso para poder llevar a cabo la ordenanza. Lo dejo ahí. Nosotros, insisto, vamos a abstenernos en esta cuestión. No nos vamos a oponer, pero por las razones que he expuesto tampoco vamos a votar a favor. Gracias.
Gracias. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Quisiera, no obstante, señora presidenta, que se me explicara por qué no existe esta exoneración de trámite de consulta previa a preceptivo.
Sí, bueno, lo primero, en el informe jurídico efectivamente se hace, en el informe jurídico que se adjunta al procedimiento, se informa respecto a la necesidad de, según el texto refundido de la ley de régimen local, de que se lleve a cabo la tramitación de la modificación de las ordenanzas conforme al dispuesto para la elaboración de las mismas. Y la elaboración de las mismas está sujeta a un trámite de consulta popular, consulta pública, audiencia e información a los interesados, salvo en lo establecido en el artículo 133.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en efecto tendría que ir acompañado de una motivación respecto a la misma. Ha sucedido que en la tramitación del procedimiento pues había funcionarios, por ejemplo, de la Administración Pública, que se dedican a ello, que estaban justo de vacaciones, y se dice en el informe que efectivamente no va a haber consulta pública, pero no hay una motivación razonada en un escrito concreto respecto a la misma.
¿Luego se puede tramitar?
Sí, se puede tramitar. No es vicio de nulidad de pleno derecho, porque la consulta popular es descendiente directo de legislación básica estatal para la Administración General del Estado, no para las comunidades autónomas y las entidades que integran la administración local. Se aplica de forma supletoria en el derecho local y, como secretario, diría que es necesario que exista efectivamente esa consulta popular, audiencia de información, siempre y cuando no exista motivación respecto a la necesidad de llevarlo a cabo. Y en ausencia de la misma, es desde mi punto de vista, aunque hay mucha doctrina también y sabemos cómo es el derecho, lo sabes, cómo es el derecho de interpretarle, creo que es más requisito de anulabilidad y se podría subsanar llevando a cabo la consulta popular, la audiencia o la información en los términos establecidos, o simplemente llevando a cabo un escrito motivando el por qué no existe el mismo. Y creo que es más requisito de anulabilidad del artículo 48 de la Ley de Procedimiento de Administraciones Públicas y no requisito de vicio de nulidad por haber saltado normas esenciales del procedimiento administrativo, que son las que están establecidas más en el régimen jurídico local que en el de la Administración General del Estado o comunidades autónomas. Pero eso es muy interpretable y eso es una interpretación que hago yo como secretario, sin perjuicio de que existan otras interpretaciones que puedan ser mejores que la mía, sin ninguna duda.
Bueno, pues yo pienso que si es anulable y estoy de acuerdo, pues que se proceda a subsanar.
Eso es justo lo que íbamos a hacer, llevar a cabo, pues adjuntar el escrito con posterioridad a la celebración del pleno, seguramente la semana que viene, de la motivación por la cual nos ha llevado a cabo esa consulta popular, o si así lo entiende el órgano competente para ello o la persona responsable de ello, si se lleva a cabo entre su sanación motivando que no se lleva a cabo esa consulta popular, esa audiencia de información, que se lleva a cabo y subsanando llevamos a cabo. Una de las dos vías es de la forma en la que hay que proceder, según mi criterio, insisto.
Pasamos al punto número 5. Expediente 1344/2025. Aprobación.
¿No se ha votado? ¿Cómo? ¿Se ha votado?
Sí.
Sí, se ha votado.
Sí.
Hasta que.
Sí. Aprobación del plan estratégico de subvenciones. Toma la palabra el señor secretario.
Bueno, aquí lo que se trae es aprobar el plan estratégico de subvención del Ayuntamiento de Consola para el periodo 2026-2027, que se adjuntará en el anexo, bueno, como anexo, y publicarlo también, publicar el plan estratégico de subvención del Ayuntamiento de Consola en el boletín oficial de la provincia.
Tiene la palabra el concejal de Hacienda.
Buenas noches a todos y todas. En este punto lo que tenemos a debate es la aprobación del secretario del Plan Estratégico de Subvenciones. Le traemos para el periodo 2026 y 2027. La Ley General de Subvenciones establece que todas las administraciones públicas tienen la obligación de elaborar un plan estratégico de subvenciones en el que se indiquen fines, efectos, plazos, costes estimados y fuentes de financiación, siempre supeditado, evidentemente, a los objetivos de estabilidad presupuestaria. Este plan es solo una especie de mapa de las subvenciones para los próximos años, que sí que puede servir de guía para aquellos que pudieran ser beneficiarios. En el 2024 iniciamos un expediente para poder tener el plan en el 2025, pero bueno, debido a los cambios, si no pudo ser aprobado, quedó obsoleto, y ahora sí que tenemos el del 2026 y el 2027. No hemos tenido nunca antes un plan como este, aunque es de obligado cumplimiento. Es importante aclarar que la aprobación de este plan estratégico de subvenciones no genera por sí misma derechos adquiridos a favor de posibles beneficiarios, ni implica automáticamente la concesión de ayudas. Todo esto, tanto la concesión como las cantidades, vendrán más adelante con la elaboración del presupuesto. Y sí que en el plan definimos las áreas prioritarias de actuación. Hemos tenido en cuenta para la elaboración de este plan las subvenciones que se han venido dando en estos últimos años. Lo dividimos en cuatro áreas de acción. Tenemos acción social, programas de juventud, asociaciones, participación ciudadana, acciones dirigidas a personas con diversidad funcional. Tenemos también cultura, para el apoyo de la creación artística, la música, las artes plásticas y cualquier otro tipo de manifestación cultural. El tercer área sería de deportes. Aquí, pues, evidentemente, tenemos el fomento de la práctica deportiva y el respaldo y el apoyo de nuestros clubes locales. Y por último, tendríamos fomento económico, con especial atención al turismo, empleabilidad y el desarrollo económico de nuestro municipio. En la elaboración de los siguientes presupuestos se tiene que tener en cuenta este plan y más adelante se dará su seguimiento. Al final no deja de ser un mapa de las subvenciones que nos va a servir de guía, aunque, pues, como todos, las situaciones pueden ser cambiantes y cuando se aprueben los presupuestos, pues esto evidentemente puede variar. Es importante tener este plan de transparencia y además es de obligado cumplimiento. Así que, por mi parte, nada más. Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Nosotros en este año nos vamos a abstener. El plan de subvenciones es un requisito legal, es una obligación legal. Pero evidentemente no hemos tenido participación en este plan estratégico. Aquí se han consignado, aunque sea de forma aleatoria o sin un compromiso específico, porque luego esto se tiene que ver ratificado a través de la consignación presupuestaria correspondiente. Se han consignado unas cantidades y respecto de unos colectivos, y como he dicho antes, no hemos tenido participación ni arte ni parte en esta cuestión y por tanto es una decisión del equipo de gobierno. En cuanto al plan, pues insisto, es una obligación legal, no es un capricho de nadie, ni una idea brillante de nadie, es un plan obligatorio. Y en cuanto al contenido, pues insisto, sin compromiso, sin participación, la respuesta correcta es la abstención.
Simplemente indicar que no han participado porque no han querido. Evidentemente el plan ha pasado por comisión. Quiero recordar que la comisión fue en junio o en julio.
Del año pasado
sería si lo hubieras hecho, nosotros lo hemos hecho. Podían haber participado, podían haber aportado, igual que podían haber aportado aquí o para el día siguiente. Busquen la excusa que quieran, pero evidentemente no han aportado porque no han querido.
Vamos a pasar a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 6. Expediente 1333/2025. Modificación de crédito número 5 en la modalidad de suplemento de crédito. Toma la palabra el señor secretario.
Aquí se aprobará inicialmente el expediente de modificación de crédito número 5 del presupuesto en vigor, la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente de liquidez de tesorería.
Vale, pues toma la palabra el concejal de Hacienda.
Bien, esta es una de las primeras modificaciones que hoy tenemos a pleno, aunque son muy distintas las dos. Con esta modificación de crédito proponemos destinar 150.000 euros del remanente de tesorería a la amortización anticipada de deuda. Actualmente el ayuntamiento dispone de un remanente de tesorería positivo de 2.623.592,50 euros procedente de la liquidación del presupuesto general del ejercicio 2024. Como ya sabemos los que estamos aquí, la legislación limita el uso de este resultado positivo y, salvo casos muy concretos, lo que te dice es que puedes usar este resultado positivo únicamente para quitarte deuda, si existe esa deuda. Cuando hablamos de deuda, siempre me estoy refiriendo a los préstamos que se han pedido en años anteriores a las entidades bancarias, que en total tenemos de deuda, lo que sería capital, algo más de 2 millones de euros. La mayoría tienen un tipo de interés variable con el Euribor, creo que con fijo. Y el principal problema que supone esto para el ayuntamiento es que tenemos entre pago de intereses y comisiones de más de 90.000 euros anuales, más el pago de capital, que puede estar en torno a los 400.000 euros anuales en función del año. Al final, si nos centramos únicamente en la cantidad de intereses, pues 90.000 euros para este ayuntamiento es una cantidad bastante reseñable y es un dinero que, si no tuviéramos que hacer frente a estos intereses, pues podríamos gastar evidentemente en otras cuestiones. Es muy común que cuando se hace una anulación, una cotización anticipada, aunque en muchos casos tiene comisiones, suele ser en algunos de ellos interesantes. En nuestro caso también tenemos la suerte de que la comisión de amortización y cancelación anticipada es del 0%, y por eso, dentro de esta estrategia económica que venimos aplicando desde que entramos en esta legislatura, con la central de compras, las retenciones de crédito, que han supuesto un ahorro importante optimizando el gasto y dedicando de una manera más óptima los recursos, hemos decidido dar este paso. Es una medida valiente que no se había realizado en los últimos años. La cantidad inicial será de 150.000 euros, aunque la idea es que se amplíe al futuro, es intentar poco a poco ir quitando estos intereses. hemos decidido que únicamente en este caso sean 150.000 euros, aplicando el principio de prudencia. Tampoco queremos tensionar la tesorería ni comprometer la liquidez del ayuntamiento. Podríamos haber cancelado mucha más deuda, pero estamos convencidos de que es una decisión importante, es sobre todo el inicio de una línea de saneamiento, porque cada euro que vamos a destinar a reducir esta deuda con las entidades bancarias, que además este dinero no lo podemos usar para otras cuestiones, pues significa menos intereses que pagaremos a los bancos y en consecuencia más recursos para invertir en lo que verdaderamente importa a nuestros ciudadanos. En definitiva, y para terminar, pues, si continuamos con esta línea, pues conseguiremos un ayuntamiento más saneado, vamos a reducir los gastos financieros y seguimos avanzando en la gestión económica más eficiente y responsable. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Bueno, aquí hay que ser mucho más prácticos. Las nuevas reglas fiscales obligan a amortizar deuda. Han decidido amortizar con 150.000 euros, pues nos parece bien. Nos vamos a abstener en esta cuestión. Es su decisión. Podrían haber hecho con más, podrían haberlo hecho con menos, pero no deja de ser una obligación de destino con el nuevo panorama y el nuevo contexto económico que se exige a las entidades locales. O sea que tampoco hay que dar más vueltas.
Vale, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 7. Expediente 1891/2025, modificación de crédito número 10 en la modalidad de transferencia de crédito. Toma la palabra el señor secretario.
Sí, en esta ocasión se va a traer una modificación de créditos, la número 10, concretamente, que pues, en los términos que fue dictaminada la Comisión Informativa correspondiente.
Vuelvo a tomar la palabra concejal de Hacienda.
Sí, simplemente de punto, indicar que no es una obligación manifiesta. De hecho, la ley no ha cambiado exactamente tampoco con el tema de cotizar deuda. Sí que ha cambiado porque estaban las reglas de gasto suspendidas, pero antes lo que te decían era que si tienes remanente positivo lo dediques a amortizar deuda, pero nunca se había hecho. No es una obligación como tal. Con esta segunda modificación, esta es muy distinta a la anterior. Bueno, la herramienta de las modificaciones de crédito pues, es una herramienta muy útil, muy usada. Al final, nosotros aprobamos unos presupuestos en un momento en el que toca, las circunstancias son cambiantes y a través de esta herramienta pues, podemos mover crédito de una partida presupuestaria a otra. En este caso concreto, igual que en el anterior movíamos del remanente de tesorería a la amortización de capital, aquí lo que hacemos es movemos de instalaciones eléctricas 7.986 euros y de captación de redes y saneamientos 14.114 euros a inversiones en instalaciones deportivas. Es una propuesta de las concejales responsables y más, el dinero pues irá en mantenimiento, sostenimiento de las instalaciones deportivas. Se ha creído conveniente y por eso se trae. Las modificaciones sí que tienen la particularidad de que cuando no forman parte del mismo grupo, pues tienen que pasar por pleno. Y bueno, pues al final es una modificación de 22.000 euros y aquí lo traemos. Gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Gracias. Igualmente nos vamos a abstener esta modificación de créditos. Al final, efectivamente, se hace necesario pasarla por el crédito porque no estamos hablando del mismo área de gasto y esto en el fondo lo único es la consecuencia lógicamente pues de una mala previsión a la hora de atender al gasto ordinario de un área, en este caso de deportes. No que vaya dedicado a una cosa concreta, va dedicado al sostenimiento general de las instalaciones deportivas. Eso, por ende, quiere decir pues, que a la hora de presupuestar ese gasto ordinario de las instalaciones deportivas al inicio, pues, no fuera el correcto, evidentemente. Pero bueno, que no pasa nada, para eso está este instrumento, se hace, se modifica y punto pelota. Significa simplemente esta cuestión.
Muy bien, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos a la actividad de control. En el punto número 8, dar cuenta de los decretos de alcaldía del número 487 al 1134 del año 2025. Toma la palabra el señor interventor.
En los decretos de alcaldía.
Sí. Si tenéis algo que decir en estos decretos.
No tenemos nada que decir respecto a los decretos en el principio.
Gracias. Pues pasamos al punto número 9, dar cuenta de la liquidación del presupuesto 2024. Ahora sí, toma la palabra el señor interventor.
Buenas noches. En este apartado de la actividad de control se da cuenta de la liquidación del presupuesto 2024. En cuanto al resultado presupuestario, que es la diferencia entre la totalidad de los derechos reconocidos netos en el ejercicio y las obligaciones reconocidas netas en el mismo periodo, el resultado presupuestario aportado a la liquidación del ejercicio es negativo de menos 126.706,58. Esto significa que las obligaciones reconocidas durante el ejercicio son mayores a los derechos reconocidos. Ahora bien, hay que matizar, porque esto es polémico, un resultado presupuestario ajustado negativo, como es el caso, pues sí solo no tiene consecuencias directas, sino obliga a tomar medidas especiales en la liquidación del presupuesto. Simplemente es un estado que refleja y analiza el importe de los ingresos y gastos presupuestarios correspondientes al ejercicio. Es el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria o que el resultado del ahorro neto sea negativo el que obligaría a la elaboración de un plan de ajuste económico financiero. Vamos a verlo. Para el cálculo de la estabilidad presupuestaria, no sé si me escucha, gracias. Se determinará la diferencia entre los ingresos no financieros, es decir, los capítulos 1 al 7 del presupuesto de ingresos y de los gastos no financieros, que también son los capítulos 1 al 7 del presupuesto de gastos. Nos arroja un resultado negativo de menos 361.779,71. Una vez calculada esta cantidad, se realizan los ajustes según el sistema europeo de cuentas, que es el que determina la capacidad o la necesidad de financiación de la entidad. En la comisión, su grupo político nos solicitó a detalle los ajustes aplicados y los voy a detallar a continuación. Hay un ajuste negativo en el capítulo 1 de ingresos de menos 35.175,39 euros, un ajuste positivo en el capítulo 2 de ingresos de 35.043,64 euros, y un ajuste negativo en el capítulo 3 de ingresos de menos 26.097,10. Un ajuste positivo a causa de la participación en los tributos del Estado distinto a los años 2008 y 2009, más concretamente vienen provenientes del año 2022, de 138.891,89. Un ajuste positivo de 544.048,91 céntimos, que viene proveniente de una subvención con fondos de la Unión Europea. Entiendo que es la famosa de la biblioteca. Un ajuste positivo de 27.345,78 de reconocimiento extrajudicial de crédito y facturas de pendientes de ejercicios anteriores. Y un ajuste negativo de 28.996,50 aplicado a la cuenta 418, que son los ingresos indebidos, que hay que devolver. En total, esto arroja un resultado de 655.061,21 euros. Por tanto, aplicado los ajustes del sistema europeo de cuentas, la entidad presenta capacidad de financiación en la cantidad de 283.381,50 euros. En cuanto al cálculo de la regla de gasto, su grupo también ha solicitado también el detalle de los ajustes aplicados. Se los detallo. A ver, en otros ajustes de la regla de gasto se descuentan 104.371,03. Estos son gastos por importe de 79.267,72 correspondientes a mayores ingresos sobre los previstos de la participación municipal de los tributos del Estado, provenientes de la liquidación del año 2022, como he dicho anteriormente. Se descuenta 25.103,31 correspondientes al reconocimiento extrajudicial de crédito aprobados en pleno de gastos de ejercicios anteriores. Los restantes son 2.242,47 correspondientes a gastos realizados pendientes de aplicar el presupuesto, que es lo que se conoce coloquialmente como las facturas del cajón. Por tanto, el ajuste a realizar es de 106.613,50 en negativo. El resultado total es que la entidad cumple con la regla de gasto. En cuanto al ahorro neto, se salda con el resultado positivo de 569.354,42, con lo cual la entidad cumple con los objetivos de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no siendo necesario la realización de un plan de ajuste económico-financiero para los ejercicios siguientes en este momento. En cuanto al cálculo remanente de tesorería para gastos generales, arroja un resultado de 2.623.592,50.
¿Alguna observación?
Bueno, la verdad es que en este tipo de cuestiones seguramente las personas que nos estén escuchando pues no van a entender al menos la gran mayoría correctamente esta cuestión. Nosotros simplemente indicar pues que efectivamente el resultado presupuestario es negativo, se ha gastado más que se ha ingresado, eso es una obviedad. Y eso a pesar de que bueno, pues, se hayan subido los impuestos, se haya hecho una previsión, creo que son de 271.500 euros, bajo la rúbrica de cambios normativos, que no son ni más ni menos pues, que los ingresos previstos derivados de la subida del agua y de la subida de la tasa de basura, que llegará seguramente este mes de octubre. Gracias fundamentalmente a esto, pues la regla de gasto se cumple por los pelos, 1.800 euros, 1.800 euros, o sea, en el alero. No obstante, bueno, y esto, exigiéndole a cada familia de Consuera 100 euros más de lo que se le venía exigiendo hasta ahora, pues realmente tampoco se ve reflejado en un mejor servicio público, en unos mejores parques, unas mejores calles, en el arreglo de los caminos, en instalaciones deportivas, en instalaciones lúdicas, en el apoyo empresarial. No se ve reflejado en todo esto en absoluto. Y son casi 300.000 euros de esfuerzo por el momento en que se les está pidiendo a todos los vecinos, a todos los consaurenses. Eso es una cosa que hay que dejar ahí. Veremos cómo sale la liquidación del año 25. Y no me quiero extender más en ese punto, pero veremos cómo sale. Y luego, pues, efectivamente, habíamos exigido alguna explicación en relación a los ajustes SEC relacionados con el cálculo de la regla de gasto, porque bajo este parámetro de otros, en donde pone que hay que especificar, pues ni en el propio Excel ni en ningún informe se establece a qué se deben estos ajustes por importe de 104.371. Ahora, pues a última hora hemos tenido conocimiento de estas dos cantidades, estos 79.200 y pico derivados pues de un ingreso superior al presupuestario, participación de los tributos del Estado del año 22, que imagino que fue remanente, imagino que remanente se gastó, o algo así. Y respecto de los 25.000 euros estos, 25.103 de reconocimiento extrajudicial de créditos. Lo miraremos convenientemente, pero así a priori estamos hablando de que serían aplicables más bien al cálculo de la estabilidad presupuestaria más que al cálculo de la regla de gasto. Desde luego, el reconocimiento extrajudicial de créditos tiene más cabida en el cálculo de la estabilidad presupuestaria. Y los 79.000, pues realmente para nosotros es una sorpresa. Miraremos detenidamente esta cuestión por identificar si técnicamente se puede configurar como un ajuste SEC a la regla del gasto. Si así no fuera, pues evidentemente la regla de gasto sería negativa. Y si fuera negativa, pues evidentemente habría que hacer algún apaño en la situación económica del ayuntamiento, bien vía del próximo presupuesto o bien vía de un plan que organice y regule esta cuestión. Insisto, no me quiero aventurar en esta cuestión, hemos tenido noción y conocimiento de estos ajustes conforme a la contabilidad europea. a priori no estamos seguros de que esto esté bien aplicado, pero lo vamos a mirar responsablemente y ya está, no tenemos mucho más que decir. Insisto, el resultado presupuestario, este resultado presupuestario, lo único que refleja pues es que a pesar de los ingresos, porque este ayuntamiento tiene ingresos, han subido los convenios y ha habido una mayor recaudación, pues a pesar de eso el resultado es negativo. En cuanto al remanente, pues el remanente pues es similar, incluso menor al que se venía dando con anterioridad. No es una liquidación para presumir precisamente de gestión económica, la verdad. Nada más, muchas gracias.
Gracias. ¿Quieres intervenir?
Sí.
Sí, interviene el concejal de Hacienda.
Bien, muy breve. Recuerdo que en este ayuntamiento ya ha habido resultados presupuestarios negativos y de hecho el último es de ustedes. Lleva aventurándose con todo este, con el plan económico financiero desde el día 1 de la legislatura, y yo creo que por mucho que intente retorcer los datos, no le va a dar lo que quiere. Todo esto tiene una explicación muy sencilla. En el 2023, a finales del 2023, que recordemos que las reglas de gasto estaban suspendidas, se hicieron una serie de modificaciones y se reconocieron una serie de ingresos de las subvenciones, como comentaba antes el interventor, de fondos europeos, en mayor medida, pues quiero recordar que fue para el Castillo y fue para la biblioteca. En ese momento se reconocieron los gastos a finales del 2023 y la obra se ejecutó en el 2024. Una vez que a este resultado se le aplican los ajustes, pues vemos que evidentemente la estabilidad presupuestaria se cumple, que la regla de gasto se cumple, que el remanente de tesorería aumenta en 120.000 euros, que tenemos un ahorro positivo neto de 569.000 euros. Si esta no es una buena liquidación, pues fíjese, yo de verdad espero que este año nos ocurra lo mismo, que tengamos un montón de ingresos en diciembre, nos haga un resultado de la siguiente negativa y aún así sigamos cumpliendo estrictamente todos y cada uno de los parámetros, sigamos aumentando el remanente, sigamos aumentando el ahorro y sigamos por esta vía. Muchas gracias.
Pasamos al punto número 10.
Si no le importa,
¿sí?
Me gustaría intervenir.
Sí, sí. Tiene la palabra.
Vamos a ver, yo entiendo que de alguna manera algo tiene que decir respecto a esto, es evidente. Los números lo que tienen es que son bastante contundentes. El resultado presupuestario, como se ha dicho por parte del señor interventor, pues es el negativo. El recurso a Litumás, que bueno, pues es la primera acción que se realiza, no deja de justificar lo evidente, justificar el resultado, ¿no? Yo le voy a decir una cosa, es un tema muy arduo y no me gusta entrar en profundidad en esta cuestión, sobre todo porque los que nos están escuchando ni siquiera se van a enterar. Pero le he apuntado una cuestión en la regla de gasto y veremos qué sale de esa regla de gasto. Veremos qué sale, pero no es una liquidación para estar orgullosos de ella. Y le voy a decir por qué, y se lo digo con tranquilidad y sin acritud. Le digo porque este ayuntamiento, a pesar de haber pedido un esfuerzo suplementario importante, alrededor de 300.000 euros entre las subidas del agua, la subida de la basura y las subidas de algunas tasas, a pesar de pedir ese esfuerzo, y a pesar de consignar precisamente ese esfuerzo, que será probablemente la liquidación del año que viene, de forma más real, el resultado es negativo, es de déficit. Y si usted está orgulloso con esta liquidación, pues no sé, yo creo que es. Yo me lo voy a mirar, porque realmente, la referencia a Litumás podía haber sido peor, o casi. si hemos rozado el arriero, pues yo precisamente no es para estar orgulloso, porque, insisto, si al final la aplicación de la regla de gasto, si al final estas correcciones que se han hecho, estos ajustes que se han hecho en la regla de gasto, finalmente, bueno, pues dentro de ese catálogo bastante exhaustivo no están contemplados, de hecho no están justificados, no se han hecho las observaciones oportunas, no se ha motivado porque se ponen en otros, y bueno, estamos estudiando esta liquidación, algunos errores se han advertido y a lo mejor tenemos que poner sobre la mesa pues una cuestión que no es como aparenta ser. Aún así, en principio, hay que partir de la buena fe, hay que partir del buen hacer y hay que partir de la idea de que esto es así, pero aún partiendo de esa idea no es una liquidación para estar orgulloso de ella. Se lo puedo asegurar. Yo entiendo que usted de su posición tiene que defenderse, pero no me parece a mí que sea una liquidación realmente al alcance de una buena gestión.
Nada, simplemente ya por terminar, desde luego, yo sí que entiendo su posición. Evidentemente intenta darle la vuelta, a ver de qué forma puede hablarlo. Habla del esfuerzo que tienen los que hacer los ciudadanos, no habla del esfuerzo que tiene que hacer este ayuntamiento con el convenio que nos dejó ese tortuoso del agua, y que además de que los ciudadanos tienen que pagar más por ese convenio, el ayuntamiento también tiene que pagar más. No habla de que la basura es una normativa europea. Yo sé que usted va a decir lo que le interesa. Que no han tenido tiempo. La liquidación se dio ya hace casi 2 meses. No sé, si quieren poner en tela de juicio el trabajo de todo el departamento de intervención, porque políticamente no les conviene, pues allá ustedes. Nosotros, le vuelvo a repetir, cumplimos todos y cada uno de los criterios que nos marca la ley, tenemos un resultado bueno y es una buena liquidación. No sé, a lo mejor usted, que ha tenido otras liquidaciones con ese resultado antes de ajustes negativo, pues a lo mejor nos puede dar alguna explicación de cómo mejorarlo, pero le repito que la liquidación es una buena liquidación. Y antes de aventurarse, como digo, aventurándose desde que inició esta legislatura con el plan económico financiero, pues intente tenerlo un poco más claro. Gracias.
Quería decir una cosa, permítame, por respeto al señor interventor, no voy a decir nada más, porque eso de que hemos tenido tiempo de ver esta cuestión
pasó por comisión.
Eso de que hemos tenido tiempo de ver el origen de ese otros no es verdad. Así que le ruego, por favor, que no insista en esa cuestión, porque no tiene razón.
El otro se preguntó hace una semana.
No es verdad. No es verdad. No es verdad cuando ha llegado la información. Y debería estar en el informe.
Y no está.
Y no está. Y no está.
Hace una semana
no está,
en comisión
pidió no está. Dígame qué parte del informe está.
Hace una
que
semana.
Que me digan qué parte del informe está. Por favor, dígame qué parte del informe está.
Vamos a pasar al siguiente punto, por
dígame,
favor.
Dígamelo, ¿sabes? Si es muy sencillo. Lo que está escrito, está escrito. Dígame dónde está.
Va a tomar la palabra el señor interventor.
La explicación, que evidentemente hoy me lo ha preguntado un concejal de su grupo, y en cuanto yo esta mañana no estaba trabajando, evidentemente no podía.
Si no tiene que darme la explicación,
¿verdad? No, se la doy y le explico, porque usted está preguntando dónde está esa información, si yo dónde la he sacado. Uno de los 3 extras que aparece en el expediente es la información remitida al Ministerio de Hacienda referente a la liquidación, es la primera, con Hacienda. En el apartado F02, observaciones de la intervención, está exactamente esa explicación.
Con lo cual está.
En el informe no está.
No, en el informe mío no está, pero está en el Excel, está a su disposición.
Insisto, creo que es una cuestión, si es que no quiero polemizar con eso, insisto que es una cuestión
que se debe
explicar en el informe, que es suficientemente relevante como para que esté en el
informe. Pasamos al punto número 10. Dar cuenta de los reparos de intervención 1 al 12 de 2025 e informe SOFI 1 al 8 del 2025. Toma la palabra el señor interventor.
Sí, se da cuenta de los reparos de intervención vistos en la última comisión y además los que quedaron pendientes en plenos anteriores. Prácticamente todos los que hay, del 1 al 12, y los informes de omisión de la oficina de interventora del 1 al 8. Como he dicho, todos ellos han sido vistos y comentados en la comisión. Los reparos número 1, 3, 4, 5, 7, 9 y 12 son referentes a pagos. El motivo de los reparos en los pagos son a los procedimientos de contratación, no considerando criterios de intervención que sean los adecuados, mientras que los informes de omisión de la oficina interventora se emiten por pago de facturas, prescindiendo total o parcialmente del adecuado procedimiento de contratación. Los reparos restantes, que son los 2, 6, 8, 10 y 11, son del pago de nóminas. Si tienen alguna observación al respecto.
¿Si tienen alguna observación?
La única observación es la que llevamos diciendo desde hace tiempo, ¿no? Que realmente el grueso de los reparos tiene que ver con la ausencia de procedimientos de contratación. Todos estos reparos amparados en esa ausencia del procedimiento de contratación, saltándose absolutamente la ley de contrato del sector público, superan ya ampliamente más de 1,5 millón de euros. Y realmente, examinando todas esas remesas, todos esos reparos relativos a contratos importantes y contratos menos importantes, se van reiterando a lo largo del tiempo. Y no hay solución posible ni se ve una solución posible. Yo simplemente voy a reiterar lo que he dicho en otras ocasiones. Esto reparo de alcanzar unas cuantías ciertamente trascendentes y por ejemplo en el caso de la licitación de la empresa que gestiona la residencia y el centro de estancias diurnas, pues no deja de ser llamativo. En ese caso concreto no se espera una licitación próximamente porque no existe ningún movimiento en ese sentido. No sé cuál es la posición o la solución a todos estos reparos por unos importes tan elevadísimos. Y los hay grandes, pero los hay pequeños que se reiteran a lo largo del tiempo. Entonces, sí que me gustaría poner de manifiesto esto. Me gustaría probar que por lo menos se vea un atisbo de solucionar estos problemas relativos al cumplimiento de la ley de contrato del sector público y bueno, pues esperemos que el próximo pleno lo traemos, será dentro de dos meses, de 4 de 6, cuando corresponda, pues los reparos se vaya dando un poco de solución, sobre todo en aras a cumplir las previsiones legales relativas a la contratación. Nada más.
Gracias. Pasamos al punto número 11. Dar cuenta de la información remitida relativa al primero y segundo trimestre del 2025. Toma la palabra el señor interventor.
Se da cuenta de la información remitida al Ministerio de Hacienda relativo a los trimestres 1 y 2 de 2025, al igual que el punto anterior, pues han sido vistas y tratadas en la comisión. Esta es la información que solicita el Ministerio de Hacienda, sacada a través del programa de contabilidad del Ayuntamiento. Destacar el periodo medio de pago que se sitúa en 38,35 días dentro de los umbrales recomendados y poco más que añadir en este punto, no sé si tienen algo que añadir.
¿Tiene alguna observación?
Lo dicho está.
Gracias. Pasamos al turno de ruegos y preguntas. En este establecemos primero el turno de la contestación de las preguntas que nos hicieron en el anterior pleno.
Bien, buenas noches a todos y todas. Y vamos a proceder a dar respuesta a las cuestiones que se plantearon en el pleno anterior. La primera cuestión versaba sobre la intención y líneas de actuación en relación a los planes de inclusión social que, bueno, que este municipio, este equipo de gobierno iba a llevar a cabo o tenía en mente. Es desde luego una buena noticia que después de 8 años de gobernanza sea en la oposición cuando se entienda que se pueden solicitar planes de inclusión. Y nosotros lo vamos a hacer. Hasta ahora hemos intentado
sanear el área, pues fundamentalmente atendiendo una demanda básica del propio sector, como era el propio área departamental, como era la necesidad de incorporar un auxiliar administrativo, que fue lo primero que hicimos a jornada completa, pues para que de algún modo el propio área de servicios sociales funcionara de una manera más eficaz. Y en cuanto a la elaboración de un proyecto para optar a esos fondos europeos tramitados vía junta de un plan de inclusión, se está elaborando el pertinente proyecto para, tenemos gente que tiene que haber la convocatoria que si mal informado es a finales de octubre, pues esté preparado y optemos a que nos financien un proyecto de inclusión. Entiendo que desde el área pertinente, una vez que el proyecto ya sea más avanzado, que espero que sea en breve, pues puedan citar al Grupo Popular para dar las explicaciones de cuáles son las líneas de trabajo en relación al plan de inclusión que se va a solicitar a la Junta de cara a atender las convocatorias abiertas desde el Fondo Social Europeo. La segunda pregunta era en forma de ruego, era relativa a la ejecución de la sentencia de los terrenos y que se informe sobre el estado de ejecución de la reversión de este asunto. Para ser sinceros en este punto, la situación es exactamente la misma que la que teníamos cuando se preguntó en la vez anterior. Creo recordar que en un pleno del año pasado también se cuestionó por este asunto y realmente no ha habido avances. El gobierno de algún modo ha puesto poco atención en otras cuestiones, pero sí que es cierto, y aunque estemos dentro del plazo, porque el plazo para ejecutar la sentencia todavía es amplio, pero es cierto que tenemos que avanzar en ese sentido y tenemos de algún modo la idea de hacerlo. Empezando por ver cuál es la mejor manera de restituir los terrenos que de algún modo se adquirieron, se han utilizado y que hay que restituirlos para entregarlos tal cual fueron comprados. Así que, la respuesta, por resumir, es que el avance en cuanto a las acciones acometidas por este equipo de gobierno no ha habido ningún avance. Estamos en ningún punto, pero la última vez que usted lo preguntó.
Perdóname si me permite. Yo le he preguntado tres veces, esta es la tercera vez que le pregunto. Y le he preguntado con cierta reiteración. Y le he preguntado si existía ya algún expediente abierto al efecto. Y como siempre me contesta que está en el punto anterior, pues es como cuando juegas al parchís. Pues vuelve para atrás. Es muy fácil si se ha abierto. ¿Han abierto ustedes un expediente para el cumplimiento de la sentencia?
Pues yo no tengo conocimiento, supongo que el expediente está abierto y si no, pues habrá que abrirlo. Pero hay una cuestión que es fundamental, que es lo que estoy explicando, que aún estamos en margen, tenemos tiempo, la sentencia se puede ejecutar en creo que son 5 años, todavía no hemos tenido ningún movimiento en ese sentido.
Pero ustedes son conscientes de que hay una resolución judicial firme ratificada por el Tribunal Superior de Justicia.
Y este ayuntamiento la va a cumplir.
De que ustedes tienen que hacer algo, que tienen que abrir un expediente al respecto, porque si no puede haber consecuencias de distinta índole.
No se preocupe, porque eso se va a avanzar. Vamos a avanzar en esta cuestión, que la hemos tenido parada durante este año, pero que se va a avanzar en esta línea.
Sí. Pues a mí la sensación que me da, la misma sensación que le dará a todo el mundo que nos esté escuchando, es que ustedes están toreando este tema. Literalmente toreando este tema, no asumiendo las responsabilidades que le tocan. Entonces, simplemente quiero decir eso, volveré a preguntar y volveré a presentar algún asunto al respecto. Y el anticipado. Entonces, no llevemos las cosas al límite. Nada más.
puntualmente. Simplemente, como he dicho antes, hemos atendido otras cuestiones y ahora tocará atender esta cuestión. No hay ningún afán
le digo,
de torear.
Le digo lo de Juan y el lobo, y algún día dará el lobo.
Yo les digo en qué punto está. La tercera cuestión tenía que ver con el Colegio del Cristo, sobre si se había hecho alguna solicitud de unificación de ambos edificios en uno solo. Un poquito más de lo mismo. No sepa la historia de este proyecto, pues a lo mejor hay que recordarle que se metió en su momento en el cajón por parte de sus compañeros de la Junta, y nosotros lo que estamos haciendo ahora, no sé lo que habrán hecho ustedes en los 8 años atrás, si lo han solicitado, si lo han pedido, si han hecho algún tipo de movimiento. Nosotros sí que con delegación estamos viendo, estamos insistiendo en esa necesidad, que es una necesidad que a todas luces es evidente, y lo que perseguimos es que al final se cumpla y la Junta, en este caso, pues la dificultad que dirime es la de siempre, la financiación. Pero nosotros ya hemos mantenido, tanto con consejería como con delegación, reuniones para para avanzar en ese tema, y esperemos en breve poder indicar que se está avanzando en la...
¿Y con quién vamos a tener usted de las reuniones? ¿Con quién en concreto?
Con el delegado y el consejero.
¿Y cuándo?
¿Y cuánto?
¿Cuándo?
¿Cuándo? Pues la fecha.
Sería en junio cuando estuvimos.
En junio. Sí.
Se había puesto sobre la mesa, porque coincidimos en otros sitios con ellos, pero en junio estuvimos en delegación con este tema para proponerle que la segunda fase la teníamos que continuar, puesto que ya era un proyecto que estaba iniciado aquí en Consuelo.
Bueno, yo me llama la atención ese tipo de respuestas, porque realmente el proyecto de unificación como tal no ha sido nada más que un anhelo, porque el proyecto de unificación de los dos colegios no existe, no se ha redactado el proyecto. Ese proyecto no está redactado, se han hecho solicitudes, pero por parte de quien tiene que redactar el proyecto no se ha redactado, porque le recuerdo que el primer paso que se exige es ceder un terreno para poder hacer esto.
La segunda fase para unificar los dos colegios estaba en Juan Cobo.
Esa parte quedó completamente descartada, por espacio y por situación, y por la ubicación, que no voy a decir nombres, de una empresa que hay al lado. Pues eso ya quedó completamente descartado, y la fase en la que se estaba era precisamente de dotar, de ceder otro terreno en otro sitio que pudiera albergar el Colegio Santo Cristo de manera unificada y lejos, lógicamente, de esas cuestiones.
Pues,
yo simplemente quiero decir que esto es una reivindicación ancestral, que creo que hay que dar pasos en ese sentido, y pasos en serio en ese sentido. Entonces, la última conversación que hubo ahí fue la necesidad de andar en la cesión de un terreno acorde con esta cuestión, creo que eran 10.000 metros, y bueno, pues ese es el tema, no tiene más. Realmente aquel colegio de allá tiene limitaciones y tiene problemas por la ubicación, por la especial ubicación de ese colegio con relación a una instalación industrial que hay allí, y bueno, yo sé, es una cosa que no se hace de la noche a la mañana, pero evidentemente hay que dar el paso correspondiente. Nada más, ese era el motivo de la pregunta. Por lo menos meter un poco de presión en ese sentido.
No dude que la presión a la Junta se la hacemos, pero aquí tenemos que contar y tenemos que ir de la mano de la Junta, que no hay
claro.
No queda otra, y todo el mundo será conocedor de lo difícil que es que te financien la puesta en funcionamiento y levantar un edificio de educación en estos tiempos. Por lo tanto, nosotros insistimos, como sabemos que existen otros municipios, y esperemos que nosotros pues tengamos más suerte que que otros, ni más ni menos. Bueno, conozco nuestros medios.
Pero que no es de la mamá, ¿eh?
¿Eh?
Que no es de la mamá.
Pero en eso estamos, llorando, ¿no? Veremos si tiene algún tipo de efecto. La cuarta pregunta estaba relacionada con la recepción de las obras de Los Ángeles de Tormenta, para saber en qué hora, bueno, se encuentran las obras y si se habían recepcionado. Se acaban de recepcionar relativamente hace poco y estamos a la espera del informe que tiene que emitir Gestagua sobre el correcto funcionamiento de las propias obras. Así que en cuanto ese informe esté preparado, pues podemos compartirlo con usted. Y el último punto tenía que ver con la última pregunta sobre la planta de biometano, que es una intención por parte de una empresa, y en general la pregunta era por si existen proyectos sobre esta cuestión. Nosotros, por el conocimiento que tenemos, dos empresas han mostrado interés. Sabemos que es la Junta, y ustedes saben que está hablando, y la Junta la encargada de tramitar todo este tipo de expedientes y la de facilitar este procedimiento. A día de hoy nosotros no tenemos ninguna petición de licencia de actividad, por lo tanto, es decir, sabemos, en su momento al principio de la legislatura una empresa se interesó, pero no hubo más reuniones. Luego ya más avanzado otra empresa también mostró su interés y no hemos vuelto a tener reunión alguna, por lo tanto, bueno, está en una situación en la que no sabemos si al final esas empresas o cualquier otra pues va a solicitar al ayuntamiento una actividad todo. A día de hoy no.
O sea que entonces no se está tramitando aquí ningún expediente de calificación en relación a una posible ampliación en este sentido al lado de la planta de Lines.
Yo no sé, yo no salgo haciendo, ¿no?
De la misma planta de Purines, dices, de la misma planta de Purines.
No, de la misma planta de Purines, de otra mercantil al lado de la planta de Purines respecto a esto. No se está tramitando aquí ninguna calificación en ese sentido.
No, yo lo desconozco, es decir, no tiene que seguir ni que no, es decir, al día de hoy es una información que tendría que. Cuando alguien se está tratando urbanísticamente. Sí, porque me refiero a que sí, pero lo que tiene que llegar es que no, a mí no me llega.
Le ruego que lo verifique, si sí o
lo verifica,
más que nada por tenerlo.
Nadie me ha informado que se esté tramitando ningún expediente en esa línea. Hemos preguntado, es decir, y no sé, verificaremos. Y bueno, serán las cinco preguntas que se hicieron en el anterior pleno, pues
por
pueden
bien.
Proceder a hacer las de este pleno.
Bien, yo derivados respuestas derivadas del anterior pleno, pues voy a utilizar la figura del ruego porque quedaron pendientes varias cosas que hasta la fecha de hoy no han tenido respuesta, porque son solicitudes que se hicieron de forma expresa. Y el ruego es el siguiente. Les hicimos una pregunta respecto al estado en que estaban la policía y los servicios que se ocupaban, y ustedes contestaron que se presentará un cuadrante del resto del año de lo que serán informados. Pues ruego que se haga, porque esto hace ya esta contestación hace 4 meses y nadie nos ha informado ni públicamente ni reservadamente de esta cuestión. También en ese mismo sentido, bueno, pues se le hizo una pregunta acerca de si y va a haber algún instrumento normativo relativo a los aprovechamientos urbanísticos derivados de los desarrollos industriales o del desarrollo industrial. Bueno, pues también se dijo que serán informados debidamente en este sentido. Evidentemente, tampoco ha sido así. Y luego también, con relación a una pregunta, en cuanto al plan alternativo de tráfico que se realizó por motivo de del asfaltado y construcción de la nueva entrada a Consuegra, se habló de un plan alternativo que discurría por un camino, de tierra, concretamente que conduce a la calle Santas, Justa y Rufina. Y usted precisamente hizo una referencia en que había un informe, una resolución de la Consejería de Fomento que justificaba esta cuestión. Yo solicité expresamente ese informe y tampoco se nos ha hecho llegar ni se nos ha trasladado el mismo. Entiendo que no es necesario solicitarlo por la plataforma, puesto que está consignado en el propio acta del pleno y es suficiente soporte documental como para poder atenderlo. Eso en cuanto a los huevos. No sé si tiene ya esta documentación, si tienen ustedes esta documentación organizada y si se nos puede facilitar.
Sí.
Bueno, pues como no se envían cosas que se piden, pues, ya claro, tampoco me extraña, porque es el más mínimo.
No es nada nuevo, no lo sé, no es una cosa nueva.
Bien, si está, pues luego que se me facilite para tener una comprensión completa de estas preguntas y sobre todo porque se asuman los compromisos asumidos públicamente.
No, es decir, aquí le pedimos disculpas si no se ha remitido la información que ha solicitado en tiempo y forma. Es decir,
le aseguro que no, porque la información que se solicita al equipo de gobierno nunca llega en tiempo y forma. Eso se lo puedo asegurar y lo puedo probar. O sea, no tengo que especular absolutamente nada. Existen razones objetivas que lo acreditan y se lo voy a decir a continuación, o sea que no
intentaremos ser más diligentes de ese es documentación. Lo que no quiero que dan a entender el equipo de gobierno no oculta ningún tipo de información. Es decir, si cuando aquí se dice que se cambió la documentación es porque esa documentación existe y no tiene por qué no enviarse. Es decir,
pues todavía
los procedimientos internos. De todos modos, a lo mejor lo más sencillo es darles acceso a los expedientes que soliciten y es a lo mejor más sencillo.
Eso también es importante, que se den acceso a los expedientes.
Pero ustedes solicitan, algún acceso a un expediente y se les deniega.
No se deniega expresamente, pero a mí se me ha concedido un acceso a un expediente hace un chorro de días y esta mañana, sobradamente cumplido el tiempo, me acaba de llegar, o sea que tampoco.
Sí, ahí, bueno, tuve la oportunidad de poder hablar con el señor Lujana y efectivamente él pidió acceso por registro de entrada hace 12 días, no recuerdo mal, hábiles posiblemente.
Sí, el día 8 de agosto.
Sí, creo que son las cuentas, ¿no? El 8 de agosto, sí. Y luego, concatenadamente, lo volvió a solicitar por registro de entrada, el mismo acceso. Creamos desde el ayuntamiento un expediente con el acceso a la información pública que él solicitaba de los documentos inherentes al mismo para no facilitar todos y cada uno de los expedientes y que fuese un quebrado de cabeza, porque creo que eran 6 u 8 aspectos diferentes, ¿puede ser? Entre 6 y 8, ¿no?
Bueno, yo solicité información acerca de...
Eran 6 puntos, ¿no?
6 cuestiones.
6 cuestiones, sí. Y no sé por qué, ya le pedí disculpas, porque ese expediente no estaba... Por mucho que lo creamos al efecto de que tuviese acceso a información pública, lo que haya solicitado, pues no le llegaba la habilitación del expediente y se le había habilitado otra cuestión diferente desde empleado de la administración pública. Entonces, creo que se solucionó antes de ayer.
No, esta mañana.
Esta mañana. Pues eso es un poco por...
Esta mañana. Manejar
un poco lo que
está haciendo la forma de la sucedido
con ese expediente lo que ha sucedido.
Bueno, no quiero yo culpar a nadie de esta cuestión, pero que al final, si se entra... que, bueno, como lógicamente no existe no no existe una fluidez en cuanto a la transmisión de la comunicación y no existe fluidez en cuanto a la transmisión de la información, pues lógicamente los que estamos aquí no podemos realizar convenientemente nuestro trabajo de fiscalizar y controlar todos aquellos aspectos que sean oportunos. Y realmente yo desde aquí pues vengo a hacer un ruego general en este sentido, porque casi todos los puntos respecto de los cuales se ha presentado resulta obvio que se deberían conocer si hubiera una normalidad en la celebración de reuniones, pero como no la hay, pues no se puede informar. Y luego, pues la última patada directamente a los derechos fundamentales tiene que ver precisamente con saltarse un pleno ordinario sin explicación de ninguna clase, sin motivación de ninguna clase, sin amparo legal alguno, aún así todavía no sabemos por qué ese pleno no se ha celebrado, porque a pesar de solicitar ese decreto o ese oficio o esa resolución en la cual se justifique precisamente la no celebración de un pleno ordinario, este mismo órgano colegiado acordó que se celebrara cada dos meses, pues no se ha celebrado, y solicitando información pues se dice que no hay constancia documental de esta cuestión, lo cual quiere decir que no hay ningún documento justificativo que lo ampare. La vulneración de derechos fundamentales pues resulta evidente, no hay mucho más que decir.
Pero no se informa.
Y ruego que esto no suceda más. Pero...
Yo le repito que en cuanto a la difusión de la información, intentaremos, como comentará, esto es una cuestión del equipo de gobierno, porque no intervenimos en la remisión de ese tipo de información. Ahora bien, sorprende un poquito que usted hable de vulneración de derechos de una forma tan clara, cuando conoce la mecánica muchas veces del ayuntamiento, y cuando usted mismo ha estado hasta cuatro meses sin celebrar plenos en ese sexto año. Es decir, entonces es que a veces cosas que me dejan perplejo. Usted me va a decir algo en el aquí más, yo con el tú y tú más y ese tipo de cosas. Es decir, algo tan sencillo como un punto de coherencia. Es decir, usted aquí habla bien aquí de. Usted entonces entiendo que cuando estaba de alcalde estaba también vulnerando los derechos fundamentales y dando una patada a los derechos fundamentales, igual que estamos haciendo nosotros ahora, entiendo yo. Es decir, que eso es algo que debe ser un mal común, porque usted, yo estaba en la oposición y le podría decir, y si quiere un día se lo traigo, todas las veces que los plenos ordinarios no se han cumplido. Es decir, es más, había años en los que todos eran extraordinarios. Es decir, es como sorprendente. Yo está claro que acepto la crítica, porque evidentemente hay que ser riguroso con los plenos ordinarios y en la medida en la que se pueda deben cumplirse, porque es así como usted dice, se ha acordado en esta sala. Pero hombre, es decir, que se trata de la vestidura, que habla aquí, que como si nosotros fuésemos aquí Bercebú, en ese sentido, como si nos pasáramos las normas por una especie de negligencia total. Bueno, hombre, usted le ha pasado. Es decir, este pleno, pues evidentemente había mucho. El secretario de vacaciones, que no se excusa porque había un secretario accidental, puede ser, pero se decide que de algún modo se propone que no es lo más adecuado. Pues podemos estar de acuerdo con usted, pero hombre, no venga. Yo le agradecería que al menos en temas de coherencia no nos hable de vulneración patada y todo, cuando usted ha hecho exactamente lo mismo. Y no le voy a decir ni que esto esté bien porque usted lo hacía, ¿no? Pues a lo mejor son cosas que tendremos que mejorar todos, pero hombre, es decir, es un tema de cierta coherencia. Es decir, que usted ha estado en el gobierno y sabe perfectamente que a veces la propia dinámica hace que algunos plenos, igual que luego a veces hay tres seguidos, a veces hay un ordinario, no se hace. ¿Es lo preceptivo? Seguramente no. ¿Qué sucede? Sí, que sucede aquí y seguramente sucede en muchos otros municipios también. Pero bueno, y yo no creo que esté mandando una patada a los derechos fundamentales por eso. Realmente se lo digo, tío. Un poquito que también mire un poquito atrás y vea cuando usted estaba al gobierno cómo se procedía. Y luego no es un y tú más, es simplemente que es una coherencia. Es decir, que usted era un vulnerador de los derechos fundamentales, como somos nosotros. Es decir, usted sería un vulnerador también.
Me llama la atención que usted plantee coherencia. A aquí sin ampaces y sin rubor. ¿Sabe usted que planteaba, no hace tanto tiempo, planteaba, por ejemplo, que el gobierno local debe mantener reuniones periódicas con la oposición para dar cuenta de las iniciativas y proyectos, así como facilitar los acuerdos y la deseable gobernabilidad de la administración local? Y usted planteaba también que se garantice la pluralidad de los medios locales de información y comunicación, favoreciendo un espacio de participación para la oposición. Y usted decía que se favoreciera la celebración anual de un debate sobre el estado del municipio. Y usted decía, mencionaba la posibilidad de por qué no hay un pleno ordinario al mes, lo que propiciará una mayor agilidad en el tratamiento de las diversas cuestiones municipales. Y se concluye diciendo que por su grupo no existe problema alguno si se acepta el compromiso de incluir grupos y preguntas en las sesiones extraordinarias. No voy a seguir. Quiero decir, si usted está hablando de coherencia, de una pista de coherencia, el ITUMAS no sirve, porque usted precisamente proponía textualmente estas cuestiones. Usted hablaba de transparencia sin ambajes, usted hablaba de reuniones periódicas, usted hablaba de que en los plenos extraordinarios se recogieran grupos y preguntas, incluso de la posibilidad de celebrar un pleno ordinario al mes. Es decir, que todos tenemos pasado, y usted también. Y usted no puede hablar de coherencia cuando precisamente está en esa posición y está defendiendo lo contrario que usted defendía cuando estaba en la oposición. Esto es así, porque esto está escrito y está en un acta. Le vuelvo a repetir, y no quiero ahondar en esta cuestión. Una cosa es, y otra cosa que le voy a decir. Nosotros cuando no hemos tenido un pleno, yo siempre he llamado por teléfono a la oposición y decirle, mira, no podemos hacer el pleno por esta cuestión. Aquí no ha habido nada, absolutamente nada, porque si a mí me llama alguien y me dice, mira, no va a haber pleno porque no hay secretario, pues yo lo entiendo. Pero es que aquí no es una cuestión de que no haya secretario, deja de haber. Es que no es una cuestión de retrasar 2 semanas un pleno ordinario, por la razón que sea, puede pasar. Diferentes razones pueden ocurrir. Mira, vamos a retrasar el pleno, en lugar de ser este día, lo vamos a retrasar 15 días. No pasa nada, y se hace el pleno. Es que aquí literalmente se lo han saltado, sin dar ninguna explicación. Y vale que nosotros fuéramos el demonio en persona, pero es que en aras, precisamente a la coherencia que usted precisamente predica, y que acabo de leer y no quiero seguir leyendo porque hay muchas de esta naturaleza, me cuesta trabajo entender cómo ha cambiado de opinión como el presidente del gobierno. Pero, no le puedo decir otra cosa.
¿Sabe cuál es la diferencia?
Sí,
la diferencia es que si en alguna cuestión existe una contradicción en lo que yo decía y en lo que de algún modo este equipo de gobierno hace, yo no voy a salir aquí a decir lo contrario, de verdad. Es decir, pero usted sí, usted se pasa, lleva la legislatura entera diciendo y haciendo, especialmente diciendo, y aquí poniendo de manifiesto, cuestiones que no tienen que ver con lo que está haciendo. Y ganan las y es más, y nos acusa, nos acusa de ser pues, antidemócratas, bueno, se lo llama de todo. Si usted es decir, le encanta de algún modo quitarnos de que somos pues, lo más parecido a la tiranía, que es muy propio de, bueno, pues de algún modo lo que, de cómo hacen ustedes oposición, pues vender la moto de que el que gobierna es un tirano, un dictador, antidemocrático, un peligroso socialcomunista o cosas de ese estilo, es decir, que hace que la gente se piense que aquí se hacen cosas completamente fuera de la normativa. Y si aquí se podrán cometer errores y se cometen. Yo no voy a decir que no somos perfectos ni mucho menos, tenemos todavía mucho margen de mejora y nos afanamos porque así sea. Pero lo que está claro es que no hacemos nada en contra de la normativa vigente. Es decir, en contra de lo que nos asesoran, nos dicen, nos indican también los propios técnicos. Es decir, y que hay algunas cuestiones que pueden ser, pueden dar pie al, bueno, pues a la discrepancia, incluso a ciertas contradicciones, pues las podemos discutir, pero hombre, es decir, desde eso, desde una contradicción, no de si aquí parece que somos, el estilo de gobierno, pues es un estilo que ustedes quieren vender como eso, como algo dictatorial o como algo que no tiene nada que ver con lo que la realidad es, porque eso es pura manipulación.
Pero usted dice que cumple la ley. Ustedes no han cumplido la ley. Ustedes no han celebrado un pleno que tenían que celebrar. Y eso lo dice la ley. Es más, le voy a decir otra cosa. En relación a esto, porque es divertido, ¿no? Dice, el señor Gutiérrez dice que estas comisiones no solamente sirven para dictaminar asuntos de pleno, sino también para tratar otras cuestiones y hablar. ¿En qué habrá quedado aquello? Le recuerdo que ni siquiera convocaba la comisión de...
Bueno, me vais a perdonar, pero vamos a zanjar este tema porque esto aquí se inquista de unos a otros.
Ya le explicó el secretario a usted por qué no se cerraban comisiones informativas. Se lo explicó un secretario, no yo.
Porque no lo tenéis.
Vale, seguimos.
No hace falta que se llamen comisiones informativas, ¿cierto? Usted me puede llamar para lo de la batalla medieval de este año, si queda conmigo y decirme, mira, pues pasa esto, te va a desarrollar de otra manera, pero no lo ha hecho. O sea, no pasa nada. No tiene por qué ser una comisión informativa, no tiene por qué haber un secretario, no tiene por qué haber. Simplemente decir, oye, mira, esto está funcionando de esta manera, esto está funcionando de esta otra, o no está funcionando bien, o está funcionando mal, o en qué se puede colaborar. Ya está. Si me quedo mal.
¿Me puede llamar usted también para preguntar lo que tiene?
Sí, hombre.
¿No?
Creo que en esta ocasión le correspondió a usted y lo sabe.
Continuamos con las preguntas. ¿Tiene alguna sí. pregunta más para formular? Pues sí, sí. Le agradecería que siguiéramos por este punto.
Buenas noches. Mi pregunta sencilla es que, dada la alta demanda de usuarios del SAT, que es algo que habitualmente sucede en nuestro municipio, quería preguntar si se tiene previsto por este tipo de gobierno solicitar a la Consejería de Bienestar Social la ampliación del número de horas asignadas al municipio para poder atender adecuadamente a las demandas que existen.
¿Ampliación de horas?
¿De plazo? ¿De plazo?
¿De plazo?
De horas.
Es
el SAT, ¿no?
Lo que se solicita son horas para este servicio.
Este año se han solicitado, en el próximo pleno le contestaremos las preguntas porque ha habido un incremento del número de horas ya para este año.
Pues si tiene la respuesta, no sé por qué esperamos.
Porque no vamos a responder una sí.
Es su decisión. Bien, yo voy a formular otra pregunta en relación a la documentación. A la documentación que solicité y la que ha sido remitida, he tenido la ocasión de examinar, aunque sea solo por encima, y tiene relación además con una de las preguntas que se hizo en el pleno del mes de abril. Se pidió información acerca de el deficiente resultado de la pavimentación de la avenida de los concejales, y a la sazón pues es evidente lo que está pasando y lo que hay ahí, ¿no? En aquella ocasión se me responde diciendo que el responsable de la ejecución de esas obras o del seguimiento de la ejecución de esas obras está en manos, textualmente dice, en manos del arquitecto contratado, y que se le ha pedido un informe de las deficiencias para que sean subsanadas. Esto aparece en el acta del 25 de abril, en el acta del pleno del 25 de abril, ya bastante. En relación a esto, pues solicité precisamente que se me diera traslado del informe de esas deficiencias, y además solicité que se me diera traslado también de los requerimientos o del requerimiento efectuado a la empresa adjudicataria, en el sentido, entiendo, de subsanar todas estas deficiencias que aparecen en el informe. La sorpresa pues fue que el informe del arquitecto encargado no está, o si no está, no se me ha dado traslado. El informe del que se me da traslado es de nuestro propio arquitecto técnico municipal, pero no de fecha de abril. El informe tiene fecha de 27 de junio del año 25, es decir, varios meses después. Tres o cuatro meses con posterioridad a la formulación de la pregunta. Se establece claramente que la ejecución es defectuosa, no, lo siguiente. Las fotos no dejan lugar a dudas, pero ni una sola línea ni un solo informe, ni un solo requerimiento a la empresa adjudicataria para que solucione este tema. Entiendo, tal como dice el arquitecto técnico nuestro, ni tan siquiera el arquitecto contratado, que entiendo que es el responsable de la obra, no dicen en qué consiste, en qué ha de consistir la reparación, en qué ha de consistir la sanción, el requerimiento, el procedimiento, los plazos, etcétera, etcétera, etcétera. Entiendo que por parte del ayuntamiento, no sé quién es el responsable, no sé qué área es la responsable, no sé si servicios generales, no sé urbanismo, entiendo que sí, es la responsabilidad de exigir esta cuestión, de exigir un plan de acción en este sentido, porque eso se ha hecho una porquería, literalmente una porquería. La pregunta pues es obvia, ¿por qué primero no se me ha dado el traslado de ese requerimiento o de ese expediente que se está solicitado, o simplemente porque ni siquiera se ha iniciado el expediente de reconstrucción de esa pavimentación? Eso por un lado. Y por otro lado, también solicité información acerca del el incendio que hubo en el punto limpio. Allá por mayo, ¿no? Vale. Entonces, hoy se me da traslado de un informe de la policía que tiene por 10 líneas, no tiene más, fechado precisamente el 15 de agosto, es decir, con posterioridad a cuando yo pido el informe. Y viene a decir que, bueno, aparte de ese de noche no haber servicio de policía, porque no había servicio, se dice que llegaron dos dotaciones de bomberos, se dice, o yo sé además, lo he comentado, que esas dotaciones de bomberos se generó una nube tóxica bastante importante, porque lo que se quemaba allí eran elementos que producían mucha toxicidad. Tiene toda la pinta de ser provocado, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los propios bomberos. Y lo que me extraña de todo esto, con esos antecedentes, es que no exista, al menos a mí no se me ha aportado, pese a haberlo solicitado, una denuncia por parte del titular, del propietario de ese punto limpio, que no es más ni menos que este ayuntamiento, en relación a la investigación de esta cuestión. Más que nada porque pudo haber sido un desastre, no porque alguien se quemara o se dejara de quemar, pero pudo haber sido un desastre a nivel de intoxicación de alguna parte de la población solamente porque el aire hubiera cambiado de lugar. Me extraña mucho que no exista una denuncia, que no se dé el paso a la investigación de esta cuestión, y me gustaría saber por qué. Y luego voy a hacer una tercera pregunta. Estos son dos, no sé cuántas me quedan.
Yo no sé las que lleváis ya.
Tengo anotadas aquí.
No sé las que me quedan, pero voy a hacer otra porque también pedí información acerca de el mantenimiento y el lavado de los contenedores de residuos sólidos urbanos. Yo no sé si la propia concejala sabe que en total tenemos unos 315 contenedores. 315. La información que que he hecho llegar viene a decir que el mes que más se ha limpiado, que es el mes de agosto, que no hace calor ninguna, se han limpiado 55 contenedores. Eso quiere decir que el resto pues está sin limpiar, evidentemente. Y en cuanto a la reparación, pues aquí se pasa una hoja con algunas cuestiones de reparación de distinta índole por distintas calles, pero entiendo que dado el estado en el que están muchos de los contenedores, y no será usted ajena a esta cuestión, creo que no funciona ninguno correctamente. Se lo digo porque la pregunta que le quiero hacer es muy concreta. ¿Cuántas veces ha solicitado en lo que va de año la reparación de contenedores? Simplemente esa pregunta usted lo debe saber porque la ley de formulario usted. Muchas gracias.
¿Ya está todo?
Sí, creo que sí.
Bueno, pues en este pleno, no habiendo más asuntos que tratar, levantamos la sesión.